Atención, gente. Con mucho gusto le estoy dando los buenos días, la bienvenida a quien supo estar en el Senado de la República, supo estar al frente de la Secretaría General del Partido Socialista, también al frente de la Cancillería, y ahora pretende llegar al Senado. Es el primer candidato al Senado por el espacio 567. Roberto Conde, ¿cómo le va? Buen día.
Alberto, un fuerte abrazo, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo andamos y dónde andamos a esta hora, mi estimado Conde? ¿Cómo lo tiene esta jornada? ¿Cómo lo tiene este último tramo de la campaña?
Bueno, ayer estuve en el acto y ahora ando aquí por el interior, por Maldonado. Voy a ver si participo en alguna actividad por aquí, por la zona de Piriápolis, que es donde estoy medio afincado. Estoy un poco aquí y un poco en Montevideo. Dicho sea de paso, Piriápolis está muy bien, hay muchos Frente Amplista, aquí vamos a ganar de nuevo.
¿Ah, sí?
Sí, yo espero.
Lo está viendo como... Bueno, antes que nada, ya que estuvo participando del acto, una primera reflexión de la concentración ayer en la Rambla.
No, la concentración fue magnífica, yo creo que nuestra gente está muy movilizada y que hemos hecho un gran remate de campaña. Al principio costó mucho. En una conversación que había tenido contigo, me parece, ya hace un tiempito atrás, veíamos que se había arrancado muy despacio, pero
sí, señor.
Estamos haciendo ahora un gran remate de campaña y esto combinado con los datos terribles de la realidad que estamos viviendo alrededor nuestro, que de alguna forma están confirmando todo lo que habíamos advertido, confirmando dramáticamente el precio de sangre de la gente, es terrible. Y también se va confirmando las actitudes de la gente que a veces, ¿no? Yo ayer escuchaba algunos comentarios del general Maní, del ex general Machado Maní, cuando le preguntaron sobre los acontecimientos de Chile, y no tuvo mejor ocurrencia que decirle que bueno, de que todo está. Es decir, ni se le pasa por la cabeza que puede haber 5 millones de chilenos ganando sueldos de miseria.
Mi estimado, antes que nada, mi estimado Roberto Conde, le tengo que pedir que se quede fijo en un lugar, si se está moviendo, qué es lo que está haciendo allí en Maldonado, porque se pierde la voz, sino, por favor.
Ahora me quedo.
Ahí está fenómeno.
Y entonces,
manténgase ahí.
Bueno, el tema es que no se le pasa por la cabeza analizar las causas sociales de las movilizaciones, ¿no? Lo primero que un militar visualiza es que y dice, bueno, fueron asesinados, como decía, 5 millones de chilenos ganando sueldos de miseria. Eso no le pasa por la cabeza. Que no haya derechos sociales no le pasa por la cabeza. Que la educación pública y la salud pública sí que sean un desastre y que la mejor educación y la mejor salud para quien no puede pagar. Nada se le pasa por la cabeza inmediatamente. Bueno, si el propio Piñera habló de que se financia su propio pueblo, estamos muy mal. Nosotros estamos cansados de advertir estas cosas, estamos cansados de advertir a riesgo de ponerme muy teórico, cosa que no quiero, que es absolutamente incompatible el neoliberalismo económico con el liberalismo político. Esto ya lo aprendimos nosotros en los textos elementales de ciencia política y de economía política en los años 80, a principios de los años 80, ¿no? Donde se aplicó la receta económica neoliberal, conduce inevitablemente al autoritarismo político como respuesta a la crisis social que el neoliberalismo económico desencadena. Hay una incompatibilidad básica entre esa filosofía económica y la filosofía política liberal. Por tanto, los regímenes de derecha terminan siempre, de una u otra manera, en el autoritarismo político cuando quieren aplicar recetas económicas neoliberales. Ese conflicto lo hemos explicado hasta el cansancio, llevamos casi 40 años. Cuesta mucho hacerlo entender a los pueblos y bueno, ahí están los resultados. Si faltaba algo para comprobarlo, en un mes está el Ecuador y atrás Chile. Y recuerdo que en los primeros discursos de esta campaña, yo solía referirme a los 14 millones de pobres que habían entrado al neoliberalismo en la Argentina. Bueno, el INDEC publicó la cifra de pobres al 31 de julio y son casi 16 millones, 42 millones de habitantes. Y lo de Brasil, bueno, ¿para qué vamos a hablar? Y todas las reformas que se han aprobado después del golpe de Estado, porque otra cosa también que dijimos hasta el cansancio, pero un golpe de Estado, que había que ver lo que se estaba moviendo allí atrás, nadie lo creía, bueno, hasta que salió el propio Michel Temer, no sé si es un acto de conciencia, previendo ya que su jefe tendrá que enfrentar algún juicio final de la historia o de quien sea, el propio Temer termina diciendo públicamente un golpe de Estado, cosa que los militantes de izquierda ya sabíamos, pero que aquí se trató de ocultar y disfrazar de todas las maneras, ¿no? Bueno, todo esto va siendo confirmado por la realidad. La pregunta que me hago, Alberto, es si el pueblo uruguayo está atento, si está sacando las enseñanzas, si está dispuesto a tener la honestidad intelectual y política de darnos la razón o no. Eso lo vamos a ver el domingo.
¿Sabes qué se pregunta Roberto Conde si el pueblo está atento y arranca con Manini y Ríos? A mí me llamó mucho la atención y le pido una reflexión al primer candidato al Senado por el espacio 567. La señora de Manini y Ríos, la esposa, que también encabeza a la diputación en el interior y seguramente va a llegar a la diputación, está preocupada porque dice que no sabe si en 5 años, en alusión al Frente Amplio, se va a convertir esto en Cuba o Venezuela y no se va a entregar el gobierno. Y otra candidata a la diputación de Cabildo Abierto en las redes está anunciando la posibilidad de que el domingo haya fraude.
Bueno, tú sabes que en el caso de estas personas, yo soy un tipo que después de tantos años en el sistema político uruguayo trato de respetar el sistema político y de reconocer que por encima de los partidos el sistema uruguayo es bastante sano comparado con el resto del mundo. Pero cuando ocurren estas cosas, uno le entra en sus dudas o por lo menos prende sus luces amarillas. En el caso de estas declaraciones que tú me refieres, eso es pura ignorancia y puro embrutecimiento. Es decir, lo que va a llegar al Parlamento de la República es embrutecimiento. Y ojo que el embrutecimiento es la mentalidad propia del caldo de cultivo del autoritarismo, del militarismo, del desborde que arranca de repente con situaciones como la de Chile o como la de Brasil y que puede continuar degenerando si eso no se corta, ¿no? Es embrutecimiento puro, es decir, odio al pueblo, odio a toda ideología progresista, venga de donde venga, es la mentalidad de encarar los conflictos sociales propios del capitalismo con odio ideológico, represión, tampoco les da la cabeza ni siquiera para darse cuenta de que en 300 años de historia del capitalismo llevamos 3 siglos de lucha por la justicia social que nunca ha podido conquistarse. Ya pedirles que piensen esto es como pedirles que usen unas neuronas que no tienen, ¿no? Cuidado con el embrutecimiento. Esas manifestaciones son de embrutecimiento y de odio. Nosotros tenemos que enfrentarlo con razonamiento y también con mucha lucha y con mucha organización, con mucho pueblo consciente y organizado, que es la receta clásica e insustituible de las fuerzas progresistas o de izquierda. Yo no me gusta llamarme progresista porque no me siento muy identificado con esa palabreja tan vaga, ¿no? Uh-huh. Cambio cuando me identifico como izquierda, me identifico con 150 años de la lucha de los pueblos en el mundo por objetivos bien concretos, me siento un poco más confortable en mi conciencia. Llamemos también a todo el universo progresista, si se puede decir así, donde hay liberales auténticos que rechazan el embrutecimiento y el caldo de cultivo del autoritarismo. O sea que tampoco se trata esto de una lucha solo de la gente de izquierda. Todo el progresismo y todo aquello que son de gente más o menos civilizada y liberales auténticos que quieren sociedades sanas, tienen que convocarse, tenemos que convocarnos a reflexionar y a juntarnos en la vida social y política para frenar este embrutecimiento como digo, riesgosísimo, ¿no? Eso que ha ocurrido en Chile, por ejemplo, tan interesante, debido a estos documentos internacionales y que digamos que es oficial, eso es interesantísimo, eso es interesantísimo. Es una versión moderna y actualizada de la lucha popular, muy organizada, con objetivos muy concretos. Esto es muy interesante.
Estoy pensando, usted encabeza la lista del Senado por el espacio 567. Una posibilidad real es que esté compartiendo el Senado con el general Manini Ríos. El diputado Luis Puy encabeza la lista a diputado. Posibilidad real es que comparta la Cámara con la mujer de Manini Ríos, que acaba de decir este disparate públicamente ayer.
Sí. Bueno.
¿Qué tiempos, eh?
Hay... El Parlamento será un escenario donde me parece a mí, pido un poco de disculpas porque ya me fui allí hace casi 5 años y no fue quien para darle lecciones a nadie, pero me parece que la bancada del presidente va a tener que plantear el Parlamento mucho más del interior. ¿No? Ha habido una tendencia a concentrarse en los asuntos de gestión, en los asuntos jurídicos, en los asuntos sociales, obviamente que todo ello va de suyo y está bien, pero ha habido un afloje en el debate de ideas fundamentales, de las ideas fundamentales de nuestro tiempo, sino un afloje en el debate ideológico que sirve para, bueno, dejar el campo despejado a este embrutecimiento que estamos presenciando, ¿no?
Una propuesta de intensificar en el Parlamento, pero en cada esquina, en cada hogar, en todos lados, algo se ha perdido, el debate ideológico, ¿no? La batalla de ideas.
Sí, por supuesto que en todos lados, Alberto. Yo en la autoconferencia, por la presidencia bastante amplio, muy buena oportunidad de recorrer todo el país. Creo que no hubo discurso con los compañeros que no haya planteado este tema, de modo que por supuesto que es la fuerza política en el campo de la sociedad que tiene que retomar el debate ideológico cultural plenamente, y he dicho con mucha crudeza, reconozco que con mucha crudeza, que el Frente Amplio prácticamente ha abandonado la lucha ideológica. Esto yo lo atribuyo a que no hemos hecho una buena política de nuestro pluralismo, ¿no? Y entonces nuestro pluralismo se ha transformado en dispersión, y esa dispersión le quita potencia a nuestro discurso para enfrentar a los adversarios. Tenemos que recomponer nuestro pluralismo y cortar este deterioro de ese pluralismo convertido en dispersión. Pero esto es un gran trabajo interno que tenemos que hacer dentro del Frente Amplio. Lo que yo estaba diciéndote a ti ahora es que también en el Parlamento, también en el Parlamento, hay que abandonar esa concepción de que en el Parlamento solo se discute en términos jurídicos y sociales, y en el margen de lo, en el marco de lo políticamente correcto. La lucha ideológica también es políticamente correcta, porque es la única forma de construir poder en el campo de las ideas y en el campo de la conciencia, que a la larga es el poder fundamental. Y bueno, también hay que llevar al Parlamento esta lucha, ¿no? Porque si no, este discurso de embrutecimiento se sigue sembrando y sembrando sin que nadie le conteste.
Hablando de debates ideológicos y de discursos embrutecedores que están avanzando, de aquí al domingo hay otro debate y tiene que ver con esta pretensión de reformar la Constitución.
Bueno, es interesantísimo lo que está ocurriendo también en la región, porque acabamos de ver en Ecuador y en Chile la reforma constitucional que se quiere hacer en Uruguay en acción, ¿no? En acción, porque militarizar la seguridad termina indefectiblemente en represión, en pura represión, que además no es represión al delito, sino que es represión a la gente. Eso está ocurriendo no solo aquí, nosotros lo estamos viendo aquí en Ecuador y en Chile, ¿no? Pero cuidado, porque además los uruguayos tenemos otro problema. Estamos muy, 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 muy desinformados. No estamos estudiando lo que está pasando. Me refiero a la gente de izquierda o progresista, que es la que más interesa, ¿no? no estamos estudiando con cuidado lo que está pasando en el mundo, estos fenómenos de represión que están dando en varios países, que han dado en varios países de Europa, por ejemplo, cuna de la libertad, a ver, Francia, cuna de la libertad de la Revolución Francesa, y llevan un año apaleando gente, ¿no? Bueno, no estamos estudiando a profundidad qué es lo que está pasando con el sistema y por qué, pero yendo a lo más cortito, que es esto de la reforma aquí, la militarización de la policía lleva a crear guardias o fuerzas de este estilo que después pueden intervenir abiertamente en los conflictos sociales. Y el riesgo, lo planteé la otra noche en el discurso de cierre de campaña de los compañeros del PDP, del Partido por la Victoria del Pueblo, el riesgo está en que los medios de comunicación dominantes, la ideología dominante, y aprovechando también la debilidad ideológica de nuestra propia izquierda, está sembrando la idea permanentemente de que delito y pobreza se toca, ¿no? Y de que el mal de nuestras sociedades, la causa del mal de nuestras sociedades, está en la frontera entre el delito y la pobreza. Y entonces el mal de nuestras sociedades está en las clases pobres. Y eso lleva a lo que se llama la criminalización de la protesta social. Y de la criminalización de la protesta social a la represión violenta y militarizada incluso de la protesta social, como está ocurriendo ahora, hay un paso. Es decir, es todo un proceso, ¿no?, que empieza con la cuestión ideológica, la debilidad ideológica del progresismo, el aumento de la presión ideológica a la ultraderecha, los medios de comunicación que hacen este juego, el enfoque social que se le da a la inseguridad, que tiende a esa identificación malsana, reitero, entre delito y pobreza. En realidad los pobres son las primeras víctimas del delito. Esto lleva a varias líneas de degeneración del pensamiento social, por ejemplo, generar enfrentamiento de pobres contra pobres y tal. Bueno, estamos en un panorama ideológico-cultural complicado, pero justamente sirve de cultivo para que después, cuando aparece la represión, la represión pueda o ser justificada o también, lo que es peor, intentar luego cubrirla con un manto y olvidarlo rápidamente, ¿no? Yo espero, creo, tengo mucha esperanza, porque el pueblo chileno está aguerrido y es digno, de que ellos van a seguir desesperadamente su lucha ahora, primero para que se juzguen a los responsables de los 18 muertos que se conocen hasta ahora, y además de los desaparecidos, y que no olviden a esa gente desaparecida, qué ha pasado con ellos, y que no dejen de exigir las explicaciones del Estado. Ahí tenemos en Ecuador, digamos de paso, que también hubo algunos desaparecidos, todavía no se supo más nada. Entonces los medios de comunicación van a apostar al olvido, y esto es fundamental. Si sabremos nosotros los uruguayos de esto de la memoria, bueno, aquí se va a apostar al olvido. También en este sentido, nuestras fuerzas tienen que ser unos militantes de la memoria ahora más que nunca, porque en estas coyunturas históricas críticas, la memoria es parte fundamental de la educación política del pueblo.
Me quedé pensando el debate ideológico que se ha perdido o que se practica con poca intensidad. Cuando he intentado hablar en torno a lo que ocurrió en Grecia, que me ha parecido muy interesante, o lo que está pasando hoy en Portugal, me encuentro que en general hay un desconocimiento bastante extendido en torno a estos dos procesos.
Sí, y en Portugal es interesantísimo porque, bueno, tú sabes que yo soy un tipo de meterme entre las riendas, no me gusta andar con mucha vuelta. No soy imprudente, porque analizo un poco las cosas, trato de ser continuo, pero no me limito demasiado. Te diré que lo que pasa en Portugal es muy interesante, porque en Portugal va quedando quizá uno de los pocos partidos socialistas más o menos auténticos que quedan en Europa, de los poquitos. Bueno, hay que saber ver eso. Y la segunda gran lección de Portugal es que, a pesar de los pesares y de los problemas, hay unidad del mundo progresista y de las izquierdas. Esa unidad volvió a revalidarse ahora. Entonces, yo me regocijo, porque de aquí puedo sacar un mensaje. Lo de Portugal tiene notas muy positivas porque hay socialismo y hay unidad. Bueno, y en el resto de los lugares donde no lo hay, sabemos cuáles son las consecuencias. Bueno, veremos cómo marcha esto. No es casualidad tampoco que Portugal sea uno de los países con mayor estabilidad económica y más crecimiento de Europa en los últimos 5 años, ¿no? Como tampoco es casualidad que Bolivia sea el país más estable y con más crecimiento en América del Sur en los últimos 5 años, ¿verdad? De estas cosas también hay que sacarle.
Claro. No es casual que Portugal sea el país de Europa donde menos ha crecido la extrema derecha, que se ha extendido por Europa y por América.
Y porque ahí en Portugal es una sociedad muy politizada que no ha perdido el vigor del debate ideológico-cultural, que es lo que estamos viendo, ¿no? Yo, en mi vida, fui muy, muy admirador de Mario Suárez. Siempre lo consideré un hombre discreto, no nada, coherente y firme hasta ya muy viejito las últimas cosas que escribió.
En el cierre, mi estimado Roberto Conde, estamos allí orillando la veda. El domingo hay un cruce de caminos. Tiene allí la oportunidad de la última reflexión.
Bueno, es un cruce de caminos coyuntural. Yo creo que el proceso de evolución, llamémosle progresista como se quiera, en América del Sur puede ser interrumpido, pero no definitivamente destituido, ¿cierto? Yo recuerdo después del golpe de Estado a Dilma y en muchas charlas con compañeros en los comités y por ahí, decir que la derecha podía dar un golpe, podía tomar el poder, podía coyunturalmente dominar las cosas, pero que no tenía un proyecto estable de largo plazo para conducir nuestras sociedades, para construir una justicia social y para generar estabilidad desde todo punto de vista desde los estados. Bueno, se ha confirmado plenamente, ¿no? Plenamente. De modo que podemos sufrir una derrota coyuntural, pero si hay una derrota será coyuntural. Yo creo que si ocurre esto que estamos hablando, que el pueblo uruguayo observe las lecciones de la realidad, no va a haber derrota, va a haber victoria, y eso es lo que estamos esperando. Pero no lo asumo con dramatismo, yo confío en que en estos 15, 20, 25 años de lucha de nuestro pueblo contra el neoliberalismo, por la organización social, los avances políticos, en eso ya no hay retrocesos definitivos, ¿eh? En eso ya no hay retrocesos definitivos. Estamos un escalón más arriba en el proceso histórico que lo que estábamos a fin del siglo pasado, y con eso no hay retroceso. Lo que el pueblo uruguayo tiene que elegir, si quiere subir al segundo escalón o si quiere empantanarnos aquí para entrar en una zona de estancamiento y posiblemente de conflictos inútiles, porque nosotros no vamos a permitir que haya retrocesos ni regresión al pasado. Así que sí, tal como tú lo reflexionas, es una disruptiva, es una disruptiva de carácter histórico, pero con esta observación que estoy haciendo, ¿no? El pueblo uruguayo no retrocede más a fines del siglo XX, eso estoy absolutamente seguro.
Para quedarse pensando en esto último que plantea Roberto Conde esta mañana, primer candidato al Senado por el espacio 567. Que tengas buena jornada.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo a toda la audiencia.
Hasta luego, hasta luego. Roberto Conde, gente, canciller de la República, integrante del Senado, secretario general del Partido Socialista, en este momento primer candidato al Senado, espacio 567.